間座りますか。Bueno, damos la bienvenida, señor ministro, a sus asesoras de esta dirección, asesores.
¿Dónde quedamos?
¿Salió? ¿Comprar un poquito para que tengamos cola?
¿Cómo te pasas a la secretaría?
¿Ah?
Queremos entregar lo comprometido ayer, senador.
Ah, ya, qué eficiencia.
Respecto al informe ejecutivo, estuvimos hasta las 3 de la mañana.
Me imagino que no durmieron. Que no durmieron.
Oye. ¿Eso es de la consulta?
Sí.
La consulta indígena, un tema que no le interesa al señor Arturo.
Muchas gracias.
Quiero señalar lo siguiente. El senador Tuma nos pidió hacer un planteamiento. Si usted lo hace directamente, senador Tuma. Sí.
Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, básicamente, como no pertenezco a esta comisión, estoy ahora reemplazando al senador Lago en Hacienda, estamos votando Proyecto Cultura, y coinciden nuestras participaciones en otras comisiones cuando se reúne esta comisión, cuando están votando este proyecto que importa a tanta gente, particularmente de la Araucanía y de los pueblos originarios. Entonces, lo que querría yo pedirle a la comisión es la voluntad de poder agrupar todas las indicaciones que tienen que ver con los pueblos originarios para votarla al final, para debatirla al final, porque están presentes en casi todo el proyecto. Y como no puedo estar presente en todas las sesiones, quisiera yo que pudiésemos agrupar para que al final hiciéramos el debate de los temas de los pueblos originarios, si les parece a la comisión.
Muy bien. Entonces, el ejecutivo. ¿Usted tiene licenciado ahora?
Sí.
Ya.
¿Son muchas?
Bueno, está claro el planteamiento, senador Tuma. Si les parece al Ejecutivo, yo entiendo que hemos aprobado igual varias normas respecto al tema indígena. Y yo le contaba al senador Tuma que están bien interpretadas las normas en distintas materias. Pero igual queríamos saber la opinión del Ejecutivo, porque él es un planteamiento legítimo que él ha hecho.
Bueno, muchas gracias, presidente. Sí, según entiendo, nuestra jefa de edición va a la región de la Araucanía mañana mismo a juntarse junto con nuestro seremi Marco Pichumán para poder presentar estas indicaciones a la comunidad. Es verdad que esto está intercalado y hay fundamentalmente dos grandes indicaciones que su contenido se puede está a la vista, y uno fue aprobada ayer, que fue la figura de coadministración, convenios para áreas de
estado, protegida, sí.
Y en este caso, y no hemos votado hasta ahora, pero vamos a votar pronto el artículo 66, que tiene que ver con áreas de conservación de pueblos indígenas.
Ya se aprobó.
Entonces en la práctica yo creo que ya gran parte de ellas ya han sido
abordadas.
Entonces, por tanto,
básicamente mi interés de participar es si hubiese discrepancia respecto a las indicaciones, veo que no hay discrepancia, pero
¿cómo la apoya la región de la
Araucanía? Por las que quedan presidentes, si pudiese la comisión considerarlas para debatirla en una sola sesión.
Bueno, si llegan otras sesiones, la comisión naturalmente va a evaluar su petición y por la mejor disposición se la va a
hacer. Sí, gracias a todos los senadores de la zona.
Gracias, ministro. Que esté muy bien.
Bienvenido cuando quieras.
Gracias.
Señora secretaria, ¿dónde vamos?
Ayer se quedaron sin votar unas indicaciones que correspondían al artículo 24, que ya estaba aprobado, pero hay que votarlas igual. ¿Eh?
Página
202, indicación 447 y 448. Son tres indicaciones. Se trata que se había aprobado ya el artículo de la indicación de la presidenta sobre la creación de las áreas protegidas del Estado. Pero hay indicaciones que no se alcanzaron a ver ayer, que son la 446 de la senadora Allende, pero yo entiendo que ya está de acuerdo con el contenido, así que
se retira.
La 447 y 448 de los senadores Girardi y Navarro.
¿Puede decir usted 2 minutos para el cuerno de salud? Voy a ir. Gracias.
Sigan nomás. La 447 y 448 del senador Navarro. No sé si darle lectura, pero es muy similar a lo que ya está aprobado. O sea, tiene los mismos contenidos. No sé, senador, si le doy lectura.
¿Le da lectura o si quiere?
447 y 448, 202. Yo siento que está subsumida.
Pero igual, ¿no?
Página 202.
Nos comprometimos ayer en entregar eso.
La leo.
Los resultados no son de este.
El decreto o la ley que crea el área protegida deberá contener la categoría de protección, la superficie, los deslindes y el o los objetos de protección. Se entenderá por objetos de protección del área las especies, ecosistemas, genes, hábitats, los servicios ecosistémicos o funciones o procesos ecológicos que se pretende proteger a través de la creación del área.
¿Presidente?
Sí.
¿A quién va? Yo entiendo, le damos la palabra al Ejecutivo. Yo entiendo, en todo caso, está subsumida. Yo no sé si el senador Navarro quiere retirarla porque la otra alternativa tendría que ser rechazarla.
O con la historia de la ley.
Dentro de la revista, senador Navarro, el Ejecutivo, si quiere tener una opinión.
Sí, efectivamente, Presidenta, la indicación 442-bis del Ejecutivo considera esto, ya se aprobó, por lo tanto, sería nuestra convención no acoger esta indicación.
¿Ministro?
Sí.
Tuvo un gran debate ayer si efectivamente la área se va a ser creada solo por decreto. ¿Qué podría impedir que sea decretada por ley?
Muy claro.
No, o sea, perfectamente, este es un artículo que establece también la posibilidad de crear un área protegida por ley. Es una facultad del Ejecutivo, o sea, viene el gobierno, un parlamentario podría patrocinar, pedir un patrocinio, un proyecto, crear un área protegida por ley. Las leyes se hacen y se deshacen de la misma manera. Así como hacemos que el decreto, la ley parte con su artículo 1 que establece que se crea por ley y modifique y la crea, me explico, no. Es el instrumento sagrado para el tema de las modificaciones y el procedimiento legislativo. Entonces, como ayer tuvimos el debate que no fuera por ley, sino que fuera por área, yo me quise vote porque yo quiero comparar que puede ser por decreto o por ley. Que es una redundancia, porque todo puede ser por ley. O sea, todo. No puede ser con la ley exactamente modificar todo. Y por tanto, siempre mediante una ley se podrá modificar otra ley. Ese es el mecanismo. Aun cuando esté, por cierto, que aunque no aparezca la palabra ley, podemos hacer una ley que modifique la ley que establece que es decreto y que se haga presente la ley. ¿Me explico? Eso.
Me permite, presidenta. La verdad es que el origen, la razón por la cual queremos hacer este servicio es que haya esta oportunidad de poder crear también y ordenar todo el tipo de procedimientos, formar áreas protegidas que son por decreto supremo, por facultades que ya están asignadas hacia los servicios y por lo tanto no correspondería a ley. Si fuera eso, porque entiendo que la desafectación de un parque nacional se quiere hacer por ley porque requiere el consenso político amplio para poder desafectar, y en el fondo es que por razones muy fundadas, muy de consenso, se haría. Y es por eso que se pone ese estándar que es más alto de consenso político. Sin embargo, en este caso de la creación, también dificultaría, al contrario, alargaría el proceso de poder generar áreas protegidas. Nosotros tenemos y trabajamos con parlamentarios con mucha frecuencia con lo que ha sido impulso de áreas protegidas de todo índole, y por lo tanto no tenemos ningún problema con avanzar eso. El procedimiento es más simple, entendemos que sea vía decreto, y es por eso que estamos creando este servicio de biodiversidad que justamente congregue, de manera que no haya esta dispersión en donde algunas veces subpesca, otras veces tiene que mostrarse el Consejo Monumento, otras veces al Ministerio de Agricultura, y en este caso se delega esta facultad estrictamente al Servicio de Biodiversidad.
Yo hablo un poco política, ministro. Usted es un ministro político, nombrado por una autoridad política. Mm. O sea, no es que en la calle le dijeron que sea ministro. Entonces, puede que el gobierno no quiera crear un área protegida. O no quiera modificarla. Y hay una mayoría parlamentaria que sí quiera modificarla o sí quiera crearla. Y si somos mayoría parlamentaria, ¿podemos hacer una ley? ¿Impulsar una ley?
Siempre que tenga iniciativa exclusiva.
Modificaremos la Constitución de un país, por eso digo la Asamblea Constituyente. O sea, no tengo ninguna duda, si soy presidente de Chile, te voy a modificar. Para serte franco, y espero te contar con el apoyo de la mancistad, porque. Entonces,
yo estoy listo a firmar la campaña.
Hay dos elementos que diferencian el artículo que propone el Ejecutivo del que propongo yo junto con el senador Girardi. Es que incorpora los genes y los hábitats en las áreas de los elementos que diera la categoría de protección. Superficie, deslinde, objeto de protección, se entenderá por objeto de protección del área, la especie, ecosistema. Entonces incorporamos los genes y los hábitats en esta. Y los genes, efectivamente, tratándose de biodiversidad, o sea, la exclusión de los genes es un tema esencial. O sea, la introducción de especies genéticamente distintas, modificadas genéticamente. Por lo tanto, la posición de los genes tiene que decir, no, pues no puedo introducir una especie genéticamente distinta porque usted me va a alterar la cadena genética con eso. Por lo tanto, el tema de los genes en un proyecto de la biodiversidad es esencial. Y de los hábitats pueden ir más allá, por cierto, del área protegida. Eso es lo que también dice. Un hábitat puede estar más allá de necesariamente la definición de área protegida. Y por tanto, debería también haber una protección al llamado hábitat, que es un elemento mucho mayor que el área, puede ser mucho mayor.
Bien, yo creo que están dados los argumentos en votación, salvo que el ministro quiera volver a agregar algo.
Yo solamente quería saber si usted es político, ¿no?
¿Qué?
Después de la. Ya, por eso me queda claro.
Ya.
En la decisión del senador Navarro, sí.
En contra de la votación de la indicación del senador Navarro.
Senador Navarro.
Pues es muy política.
A favor.
Senador Moreira.
En contra.
Presidenta.
En contra.
La votación 47 y 448. Senador Navarro. Y la verdad es que solo asistimos que queda su día, pero bueno,
ya.
La izquierda y la derecha.
Se
más en democracia. Eso. ¿O no?
Sí, rechazada. La 447 y 448. Y queda la indicación del senador señor Formas para incorporar después de la palabra deslinde, lo que son 203.
Ahora 203.
La siguiente frase: las diversas zonas que se distinguen al interior del área, el ordenamiento territorial al que deberá someterse.
No corresponde a ningún. El plan de manejo es el instrumento.
¿Ofrezco la palabra?
Sí, señor ministro. Presidente, usted me corresponde al plan de manejo hacer lo que tiene que ver con la zonificación de áreas, por lo tanto no corresponde a la misma creación, y por lo tanto nuestra recomendación es rechazar esta indicación porque se entiende que en referirse al ordenamiento territorial al que deberá someterse, de acuerdo a la legislación vigente, los instrumentos de ordenamiento territorial también deben reconocer las áreas de protección de valores naturales. Pero en estricto rigor tiene que ver porque esto se ve en el plan de manejo y no en la creación de la misma área.
Muy bien. Siguiente.
Mira, la afirmación del ministro es compleja porque si el plan regulador, que son otros los actores que intervienen, actores interesados, como el alcalde nunca le interesa la plata ni el desarrollo, porque eso sí piensa en el medio ambiente y las personas, puede haber, digamos, un criterio distinto al de la biodiversidad. Entiendo que este servicio le va a interesar preservar la biodiversidad a los alcaldes que fijan los planes reguladores, no le interesa la biodiversidad. Ni la diversidad sexual, ni nada. Y menos aún, como dicen algunos alcaldes, que andan defendiendo a las arañitas, los pajaritos. Entonces, lo que vamos a tener es que puede haber criterios distintos. Por eso que se establece que quien define las zonas, las diversas zonas que se distinguen al interior de área, no puede ser el plano regulador, que no va a examinar los elementos propios de la biodiversidad. El plan de ordenamiento territorial va a ordenar el territorio. La idea de ordenar las zonas dentro del área de protección es propio del servicio, que puede establecer áreas sensibles, menos sensibles, área. O sea, por tanto, claramente, si dejamos eso al plan de ordenamiento territorial, que va a haber solo territorio, seguro que no hay ni un biólogo, ni un genetista, no, ahí van a estar los tipos que están interesados en ordenar la tierra, ¿sí? Y el negocio inmobiliario, como ha ocurrido en todas las modificaciones de planos reguladores. Entonces, dejarle eso al plano regulador o al ordenamiento territorial creo que va a ser un déficit. Porque.
Muy bien, ¿ya se nos nada, señor?
Sí, presidente. Bueno, nosotros sugerimos votar esta indicación para rechazar en el contexto del plan de manejo y al ordenamiento territorial y la relación de la protección de la biodiversidad se recoge el instrumento de la evaluación ambiental estratégica que está facultado el Ministerio de Medio Ambiente llevar a cabo a través de la ley 21417.
En votación.
Senador Alamán.
En contra.
Senador Navarro.
A ver, no argumento, si es que mi argumentación ya expresa va a quedar recogida en el informe. Ah, sí, no volver a repetir. Sí. Muy bien, entonces, a favor.
Senador Moreira.
En contra.
Presidente.
En contra.
No, senador Allende y presidente.
No puede ser dos presidentes.
Bueno.
Bueno.
Se rechaza 4-1.
Continuamos.
Ya, entonces ahora hay que ir a la página 232, al artículo, a la indicación 498 bis de la presidenta.
¿Dónde estamos?
498. Página 232. Artículo 70, ¿veo la indicación?
Sí, por favor.
Para indicación de la Presidenta de la República, para intercalar a continuación del artículo 27, que pasó a ser 69, el siguiente artículo 70, adecuándose a los demás en su numeración. Artículo 70. Administrador de área protegida del Estado. Las áreas protegidas del Estado podrán contar con un administrador que será un funcionario del servicio, responsable de la dirección y administración de una o más áreas. Corresponderá al administrador a velar por la aplicación y el cumplimiento del plan de manejo del área, b supervisar y evaluar el desempeño de los guardaparques y demás personal a su cargo, c aplicar las medidas provisionales previstas en esta ley que sean de su competencia. D. Aprobar planes de trabajo para la administración del área e informar al director regional del servicio de las acciones de administración de las áreas de conformidad con las directrices establecidas por el servicio. E. Reportar al director regional respectivo cualquier evento extraordinario de relevancia que ocurra al interior del área a su cargo. F. Formular a la autoridad correspondiente las denuncias por infracciones a las leyes que ocurran al interior del área a su cargo. G. Coordinar acciones de fiscalización con personal de la Armada, carabineros y policía de investigaciones dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones. H. Supervisar las construcciones, cesiones de uso y permisos en áreas protegidas y cumplir con las demás funciones que se le encomienden.
¿Ofrezco la palabra? ¿Será Moreira?
yo quisiera que el Ejecutivo me... Con el artículo 70, administrador del área protegida del Estado, bueno, es la figura del gerente del parque, en eso no hay problema. Pero resulta de alguna manera no ilógico, como que no sé si coherente o compatible, que sea el propio administrador de las áreas protegidas el que vele por la situación de cumplimiento del plan de manejo que debiera ser el servicio de medio ambiente.
Muy bien, vamos a escuchar la pregunta.
Esa es que sobre eso. Y lo otro, en la C, aplicar las medidas provisionales previstas en esta ley que sean de su competencia. ¿Cuáles serían estas medidas provisionales? ¿No debieran ser solicitadas por el Servicio de Medio Ambiente al Tribunal Ambiental, como en el resto de los instrumentos de gestión ambiental? ¿Y el qué? El que dice coordinar acciones de fiscalización con personal de la Armada, carabineros y policía de investigaciones dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones. No del cumplimiento del plan de manejo, sino de otras medidas, siempre y cuando corresponda a una coordinación más que a una fiscalización propiamente tal. ¿Tiene competencias estrictas de fiscalización el administrador? Y... No. Si es que vamos por parte, porque si no, no.
Sí,
presidente, yo le quería preguntar al Ejecutivo si en la primera línea no debiera decir deberán contar con un administrador, porque dice las áreas protegidas del Estado podrán, entonces queda como totalmente en el aire. Y por la importancia que tiene, a mí me huele que debería decir deberán, ¿no? Para que pusiéramos eso. Después tengo una pregunta, Minister. ¿Cómo esto? Pregunta desde la ignorancia, ¿no? ¿Los guardaparques de quién dependen y a quién, como quien dice, le hacen caso? O sea, ¿qué pega hacen? Y esto es una cosa como de formación de Ministerio de Defensa. ¿Quién manda? Y hacer presente que yo creo que tiene razón lo que señala el senador Moreira, y quiero sugerir una cosa. Yo entiendo lo siguiente, que en el artículo segundo de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente está la facultad de velar o fiscalizar los planes de manejo. Entonces, la verdad que la letra A, ministro, debiera decir, donde dice velar por la aplicación, eso como que hace chocar con las facultades que tiene la super. Entonces, ¿por qué no ponerle la segunda parte? Como que dice, corresponderá al administrador cumplir con el plan de manejo del área. Porque eso es lo que tiene que hacer el pelado, no tiene que cumplir con el plan de manejo. Pero la evaluación del plan de manejo lo tiene que tener la super. Entonces, en la línea de lo que señalaba el senador Moreira, yo tengo la impresión que para que no se nos produzca este traslape de facultades, debiéramos... vuelvo atrás, presidente. Que donde dice podrán, ministro, que diga deberán, para que tengamos estos administradores. ¿No es así? Ya. Después, que nos expliquen esto de los guardaparques. Y después, yo tengo la impresión que lo que se llama Senador Moreira es correcto. Entonces, dejémosle al administrador el cumplimiento del plan y que la evaluación del plan de manejo lo tenga la super. Eso.
Muy bien. Para hablar el Ejecutivo.
Sí, muchas gracias, presidente. Con respecto a velar por el cumplimiento, en la práctica hay una derogación del artículo de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente que vería esto, que tuviera atribuciones cuando hay RCA en contexto de los planes de manejo. Por lo tanto, en este caso, esto sería básicamente facultad del mismo servicio de fiscalizar o ver el cumplimiento mismo de estos planes de manejo. No le quedaría a la Superintendencia del Medio Ambiente esa atribución, porque le correspondería, en este caso, al servicio especializado en la materia, que sería el servicio de biodiversidad. Por lo tanto, la respuesta para ambos sería eso, que el velar tiene que ver con que esto ya es algo que le corresponde al servicio de biodiversidad y no en el caso, por lo menos como lo hemos propuesto dentro de las derogaciones finales, lo cual tiene que ver con las otras leyes que se... y la relación de las leyes en cuanto al proyecto de ley.
Perdón, si entiendo bien, queremos modificar entonces la ley de superintendencia de medio ambiente
para estos efectos. Sí.
Hay una serie de artículos que modifican, porque lo ocurre que todo está, lo que todo este servicio de diversidad tiene una gran parte, una finalidad de poder ordenar todo lo jurídico, que tiene muchos temas que están en otros servicios que no necesariamente les corresponde en ausencia de este servicio de diversidad, pero cuando llega este servicio de diversidad es el que le corresponde ver el cumplimiento de los planes de manejo.
A ver, la profesora Alejandra, ¿quiere complementar?
Sí, un elemento que solo complementar lo que acaba de decir el ministro. Senador, la expertise de la superintendencia no está ni en la fiscalización, no tiene expertise para fiscalizar los planes de manejo de las áreas protegidas. De hecho, hoy día no lo hace. ¿Ah? Y lo que nosotros estamos proponiendo es que la expertise del Servicio de Diversidad va a satisfacer esa brecha que existe. Por lo tanto, en acuerdo con la superintendencia, estamos modificando y derogando para poder dejar que el Servicio de Diversidad, con la expertise asociada a esa materia, sea quien vele por el plan de manejo y su cumplimiento.
¿Presidente? Sí, pero es que la verdad que es muy importante lo que pueda opinar la superintendencia, pero la ley dice una cosa distinta, porque perfectamente las personas de la superintendencia anterior podrían opinar lo contrario. Si la pregunta, presidente, es lo siguiente: ¿quién tiene, en el fondo, si usted deja al administrador y él tiene que cumplir el plan de manejo y a su turno tiene que fiscalizar, se termina fiscalizando a sí mismo? Entonces yo creo que el argumento de que la superintendencia actual no esté cumpliendo eso es un mal argumento, porque no está cumpliendo la ley. Pero hay una cosa de sentido común. ¿Qué es lo que tiene que hacer el administrador? Tiene que cumplir el plan de manejo. Si no lo cumple, ¿quién lo fiscaliza? ¿Él? ¿El mismo?
El director.
No, por eso, pero me están dando la razón aún mucho más. Es mucho peor. El principio correcto es que a uno lo fiscaliza...
La Contraloría.
No, a uno lo fiscaliza en este caso el organismo pertinente que tiene la competencia y tendrá que crear su expertise, porque si no, se fiscalizan a sí mismos. Usted me designa a mí administrador de un parque y me dice: oye, ¿sabes qué más? Oye, no te preocupes tanto, el plan de manejo no importa. Y de repente empiezan a producirse todo tipo de irregularidades en el plan de manejo y la super no se puede meter. No, pues la super tiene que poder meterse, pues. Entonces yo tengo que tener, usted es el director del cuento, usted me tiene que dar a mí la obligación: usted administrador, cúmplame el plan. Si usted no lo cumple, la Contraloría no alcanza a meterse. Aquí tiene que estar la super que diga: momentito, señora Alamán, usted está siendo muy mal administrado porque usted no cumplió. Entonces, esta cuestión es muy de fondo, presidente, porque los planes de manejo pueden significar, ni más ni menos, el descuido del área protegida. Entonces, lo que no corresponde es dejarle al mismo tipo la obligación de cumplir y autoevaluarse. Esa cuestión está mal. Y menos tiene que ser el de arriba, porque ese va a ser la vista gorda siempre, ministro. Entonces, tiene que quedar en la super, como está hoy día. Como está hoy día, porque van a hacer este tremendo cambio. No, está
muy bien. Si me permite, yo creo que en general lo que uno tiene antes es que uno asume que tiene la capacidad de poder llevar a cabo sus acciones, y por tanto también hay numerosos mecanismos de control, incluidos los formularios H, PMG, Contraloría. Entonces, tener un ente externo que además está súper vigilado por el ministro no necesariamente sea una ventaja. Yo creo que corresponde que los mismos directores velen por cumplimiento de su objetivo, como corresponde un jefe de servicio, que la gente que tiene a su cargo haga su pega. Entonces, tener a una superintendencia de ambiente que está y tiene una batería de sanciones que son hacia instrumentos que son mucho más contundentes, como el caso de una resolución de calificación ambiental, planes de contaminación o normas de emisión, sería un despropósito quizás tener esta poca capacidad de fiscalización para poder ver si es que están cumpliendo el plan de cumplimiento de, si es que le corresponde al director velar por el cumplimiento de sus labores y responsabilidades.
Presidente, perdón que insista en esto. Fíjense la letra C: aplicar las medidas provisionales previstas por esta ley que sean de su competencia. Más fiscalizador, juez y parte, sea fiscalizar a sí mismo.
Pero existe un tribunal ambiental que tiene la posibilidad de poder velar y que esto no tenga ninguna arbitrariedad.
Presidente, el punto, perdón que insista, está bien, votemos nomás, pero esta cuestión es una cabeza de pescado grande. No corresponde que la misma persona se autofiscalice en el cumplimiento de una obligación, menos en esto. Entonces no entiendo la lógica. Dejémosle al administrador que cumple el plan de manejo, ¿no es así? Si el tipo no lo cumple, ¿cómo se va a fiscalizar él mismo? Que lo fiscalice la superintendencia, que es lo que dice la ley actual. Si no lo están dejando sin fiscalizador. lo están dejando sin fiscalizador. Imagínate que tú le dijeras a cualquier persona, mire, usted cumple y usted se fiscaliza. Por último, déle una vuelta, vos, no sé.
Mira, yo le tengo un cuidado en particular, digamos, del tema de juez y parte, la SOFAMESH, con el tema que forma a los médicos y después les autoriza quiénes son o no. Eso genera conflicto de interés. Segundo lugar, el verbo utilizado, yo cada vez que se pone el término velar, ¿qué se entiende por velar? Tengo el diccionario. Velar. Hacer centinela de guardia. Observar atentamente. Continuar trabajando después de la jornada. Asistir horas o turnos delante del Santísimo Sacramento. Luego viene velar. Cubrir, ocultar a medias algo, atenuarlo, disimularlo. En fotografía, borrar totalmente, parcialmente. Velar, el que vela oscurece, perteneciente relativo al velo del paladar.
Velar las armas.
O sea, sí, sobresalir o manifestarse sobre la
noche. Dale una vuelta.
Persistir el viento durante la noche. O sea, yo no encuentro ninguna parte en el concepto de velar que tenga con algo de preocuparse, supervisar. No sé, porque después cuando vienen los temas, veló o no veló el administrador por el tema, y empiezan los abogados que son, empiezan a velar. No, no era su obligación. Él trabajó durante la noche. Pero sí, lo que es velar.
Perdón, voy a hacer una propuesta. No sé si puede.
Oye, igual. Quiero.
Sí, antes de.
No, una pregunta.
Sí, pero déjeme hacer una pregunta y le doy la palabra. ¿Qué pasa si ponemos.
¿Qué letra?
Dar, de la verdad, dar cumplimiento a la aplicación o implementación, no sé, del plan de manejo del área?
Puede ser.
¿Lo resuelve el tema?
Sí.
¿Permiso que sí?
Sí.
¿Y le dejamos la fiscalización al 8?
Respecto a eso.
No, es que yo tengo una.
A ver, señor Moreira.
Es que el ministro. Perdone. No sé si será por la alegría que hemos tenido este fin de semana. Y estoy tan cansado que no hago. Que no entiendo.
¿Cuántos votos había estudiado? La alegría de ayudar a las energías positivas.
Por eso. Entonces, en todo caso, oye,
sacamos fotos de Sandor en la décima región que ninguna otra parte.
Perdóname. Perdóname. 13%.
10 segundos de recreo que volvíamos a la foto.
No, oye, no. ¿Por qué? Yo sé que ya lo dijiste, pero ¿por qué razón? Bueno, ahora se está tratando de buscarle una acomodar el artículo. ¿Por qué razón ustedes encuentro que se empecinan en que la superintendencia no fiscalice? ¿Por qué?
A ver, perdón, presidente, voy a agregar algo para que...
Senadora Allende.
Estamos en la letra.
O sea,
¿sí?
Yo creo que aquí el tema bien importante es quién fiscaliza, cómo se fiscaliza, porque lo que nosotros queremos garantizar que se cumpla con los planes de manejo en las áreas. Entonces, ¿cómo...? Y dotamos de un instrumento real de fiscalización para garantizar que se cumpla. Esa es la pregunta que le hacemos al Ejecutivo.
Sí, acá creo que hay una, quizá una discusión más bien semántica, en el sentido de que todos los servicios tienen que velar por cumplimiento de su objetivo siempre, ¿cierto? Y no todos los servicios tienen una superintendencia que esté velando por eso, porque para eso está la Contraloría General de la República, tribunales ambientales, los controles de DIPRES, para cumplimiento de ejecución presupuestaria, indicadores, etc. Por tanto, en este caso, nosotros estamos creando un servicio que tiene capacidad de fiscalización de algunos aspectos que estaban no están siendo fiscalizados necesariamente o centralizan esto. Y en este caso, lo que le corresponde para velar el cumplimiento de un plan de manejo, que no es una cosa... no es un plan de descontaminación, no es una RCA. Yo creo que le corresponde al jefe de servicio velar cumplimiento de los objetivos que tienen que llevar a cabo. O sea, tiene que velar por cumplimiento siempre el servicio de sus responsabilidades. Y hay una Contraloría General de la República que ve, hoy día como ve también, porque hoy día el Ministerio de Medio Ambiente tiene dos controladores para los planes de contaminación, es un ejemplo. El Ministerio de Medio Ambiente tiene la Contraloría que ve si nosotros estamos dando cumplimiento al objetivo del plan de contaminación, y así también una superintendencia que ve que las medidas que se estén tomando sean fiscalizables. Por lo tanto, hay dos controladores en este caso. Es necesario que haya una superintendencia de medio ambiente que está diseñada con otra finalidad para poder ver un cumplimiento del plan de manejo, si es que ya existen otras instancias del Estado, incluida el mismo director de servicio. En mi opinión, no es necesario, porque es crear más responsabilidad, más burocracia, cuando en realidad uno quiere hacer algo que es bien simple, en este caso, delegar hacia un servicio que haga todo esto y no esté disperso dentro del Estado. Es simplificar el objetivo de este servicio de diversidad y no necesariamente complejizar la fiscalización en torno a la gestión.
La senadora Allende.
30 segundos. Si la propuesta que da el senador Walker sería dar cumplimiento al plan de manejo.
No tengo problema con
eso. Está lo en lugar de velar, me parece que sería mucho más adecuado.
Dar cumplimiento al plan de manejo. ¿Al cumplimiento del plan de manejo o a la aplicación del plan de manejo? ¿Cómo lo ponemos?
Presidente.
¿Senadora Alemán?
La propuesta que ustedes hacen, usted y la senadora van en la línea correcta, pero no demos por zanjada una discusión a partir únicamente
del texto.
La redacción, para mí, lo que dice Elizabeth, lo que dice el presidente, está perfecto. Lo que estamos discutiendo es una cuestión más de fondo. Sí. Yo estaba mirando aquí, yo soy muy poco conocedor de estos temas, pero estaba viendo que en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, en el artículo segundo, específicamente dice que le corresponde a la superintendencia, ¿no es así? Dice, ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de los planes de manejo. Entonces, lo que, más allá de que cómo se redacte, lo que tiene que quedar en la historia de la ley es que no se le quita esta facultad a la superintendencia.
Hasta que veamos esto al final, de cuando veamos esos artículos dentro de...
Bueno, los transitorios.
Está bien, si ustedes lo quieren dejar, lo discutimos después. Sí. Y mientras tanto nos quedamos con la redacción. Y lo vemos después y revisémoslo, no hay problema. Yo lo que quiero es que la super le meta mano a esa cuestión.
Muy bien.
No, que se quede afuera.
¿Les parece dar cumplimiento a los planes de manejo?
Sí, tío.
¿Del plan de manejo?
Sí,
¿habría acuerdo?
Prefiero que lo tengan que hacter y que el administrador esté asustado de que le vayan a cortar la cabeza.
Senador Moreira, quería que se vote por letra.
Por letra, esta es la letra A.
Y aprobar la letra A, sí. Con esa redacción.
Con esa redacción.
Sí,
vamos a
Sí, letra B. Señor presidente, el tema del guardaparque ha sido motivo de disputa. Hemos escuchado, este es un proyecto que se paralizó largamente en el primer periodo senatorial. No está definido qué va a hacer con la CONAF pública. Si esto es un tema, hemos sido demasiado condescendientes con el gobierno. No hay CONAF pública.
Estamos de acuerdo con lo primero.
Y por tanto, ¿dónde hay que ir a los guardaparques? Es un tema de definición que se va a tomar en la CONAF, que hoy día administra los parques nacionales, administra la área protegida, y los guardaparques son
de
la CONAF.
Sí, están en
la, por tanto, yo creo que el gobierno está intentando, o sea, avanzar en una línea que no está definida con el gobierno. No tenemos definido de quién van a ser los guardaparques. ¿Dónde está definido?
La ley.
No, ¿qué ley?
Esta ley lo que los
no, pues, estoy, pero yo quiero advertir a los señores senadores de que este es un tema de negociación y acuerdo entre los sindicatos y en un gobierno que se niega a una CONAF pública. Tengo mi tesis, no lo voy a explicar acá, de por qué se niega a tener una CONAF pública, que es el que debería generar, digamos, la protección de todo esto. La superintendencia sin la CONAF no hace nada. O sea, estamos hablando de entelequias que tienen capacidad casi igual a cero.
Entonces,
el gobierno nos notifica que va a poner al guardaparque sin haberlo conversado con la CONAF. Nos notifica que va a poner al guardaparque sin haberlo conversado con la CONAF. Y nos notifica sin haber además llegado a un acuerdo con el tema de la CONAF pública. Yo lo quiero decir de que el gobierno se pasa de listo, señor presidente. Este es un tema que efectivamente estaba dentro de los puntos que discutimos largamente con los guardaparques, con la CONAF, con los sindicatos y con el gobierno. Y ahora lo quieren poner, digamos, en el tema del servicio de la biodiversidad. Yo creo que va a andar pésimo el servicio de la biodiversidad, porque tiene que hacerse cargo un personal que tiene funciones prácticas que no van de la mano con el tema del diseño que nos han venido planteando de manera permanente.
Gracias, senador. Senador Allende.
Yo no sé si el gobierno quiere aclarar bien este punto, pero sí, para efecto de la historia de la ley y para ser fidedigno, este tema lo hemos discutido largamente. En el primer periodo, digamos, cuando se trató de hacer la CONAF pública, el servicio, y posteriormente, a raíz de este proyecto, entiendo que hubo conversaciones, entiendo que supuestamente hay una minuta, hay etcétera, etcétera, y yo entiendo que el gobierno en cualquier momento nos podrá informar los avances definitivos de aquella minuta, los acuerdos, no acuerdos, pero decir para la historia fina de la ley que el gobierno no ha conversado o se niega a conversar o está tratando de pasarse listo, creo que no corresponde. No creo que sea algo adecuado, digamos, para la seriedad con que deberíamos estar trabajando, porque yo francamente no estoy disponible, por lo menos, para escuchar expresiones de esa índole que son completamente inexactas. Porque aquí ha habido conversaciones, otra cosa es si esas conversaciones llegaron al 100% de acuerdo o no.
Muy bien, gracias.
Sí, muchas gracias, presidente. El gobierno, cuando hace esta indicación, este proyecto de ley y las indicaciones que han seguido, ha definido que los guardaparques van a ser parte del servicio de biodiversidad protegida. Nosotros hemos trabajado con los guardaparques a través de DIPRES, en donde hemos recogido sus inquietudes, y estos artículos con respecto a eso están pendientes para votación acá, por tanto va a haber la oportunidad de poder definir eso. Pero tengo la impresión de que en este tiempo que hemos conversado, todos los temas con respecto al régimen laboral han sido recogidos, todos los temas, todas las preocupaciones definitivas que ha tenido los sindicatos, a nuestro entender, han sido reconocidos y tenemos la oportunidad de poder discutirlo. Pero acá el gobierno ha sido súper claro de que el Servicio Nacional Forestal tiene unas finalidades y el Servicio de Biodiversidad tiene otras finalidades, que es justamente administrar las áreas protegidas y recoger a los guardaparques también. Entonces, por lo tanto, esto es parte de CONAF público, en donde hay dos servicios, un CERNAFOR y un Servicio de Biodiversidad y de Protegida. Y en eso nunca hemos tenido ninguna señal equívoca. Al comienzo del gobierno, hace casi 3 años, cuando hicimos este proyecto de ley, lo ingresamos, siempre fue con ese diseño.
Muy bien, cerramos por ahí.
Presidente, mire, la verdad que el tema de las condiciones laborales y de los traspasos es verdad que se ha tocado, porque esta comisión fue bien enfática con los ministros de Agricultura, con ustedes y con la DIPRES, en el contexto de que se les garantizara la tranquilidad de todos los beneficios laborales que ellos tenían. Hasta ahí estamos bien. ¿Cuándo se produjo un problema? Y cuando íbamos a votar el tema del traspaso, los dirigentes dijeron en la sala de sesiones, dijeron de que se habían juntado una vez y que después no se habían juntado nunca más. O sea, entonces, en ellos, en los dirigentes que hablan, es el único punto que yo no reconozco al senador Navarro. Hay una sensación instalada en los dirigentes, sobre todo los guardaparques, como que la situación de ellos está en la incertidumbre. Entonces, yo esa parte la rescato del senador Navarro. Y creo que es importante que cuando ya lo votemos, pero es bueno tener la tranquilidad necesaria. Ahora, yo entiendo que todos hacen petitorios y que los petitorios no se pueden cumplir siempre lo que las organizaciones gremiales quieren o los sindicatos, pero la primera prioridad que teníamos nosotros por cambiarse, por trasladarse, traspaso, no pierden nada. Eso fue lo que. Y eso es lo que
está en las indicaciones respecto de que tienen que verse.
Muy bien. Vamos a poner en votación después de tenerse discutido este tema.
Hay una posibilidad, no sé, presidente, si, como evidentemente todavía hemos postergado, no ha llegado el momento de votar el tema específico de los guardaparques, están las conversaciones de por medio, yo lo dejaría pendiente esa letra. Creo que es mucho más sano y recoge eventualmente cualquier inquietud, porque para qué adelantarnos si es un tema que está pendiente todavía. ¿Sí? Esa letra.
¿Se ofrece la palabra respecto a lo que ha planteado la señora Allende?
La B.
Si no te la han rechazado.
Hemos tenido ya la disposición de poder recoger todo y cada una de las inquietudes que han tenido los guardaparques, solamente algunas cosas que no son materia de ley, nosotros hemos puesto para poder incluirla, por ejemplo, que el código tiene seguridad, estuviera dentro de la ley, no creo que corresponda a cosas.
¿Cómo, por qué,
el estilo. Era una petitorio en torno a higiene y seguridad, unas cosas muy específicas que no corresponden al proyecto de ley, sino que más bien son la implementación de reglamentos, planes de gestión de personas, etcétera, que no corresponden que esté dentro de la ley, o sea, en el fondo, pero el resto de las cosas sí la hemos recogido, y yo creo que vale la pena que en el corto plazo revisemos eso para que saldemos, porque la verdad es que nosotros creemos que esto se puede aprobar en su conjunto, considerando que hay hoy día un artículo completo que tiene que ver con la administración y cuáles son las labores del administrador. Si los guardaparques no son parte de el Ejecutivo siempre ha sido claro que los guardaparques son parte del servicio de identidad, por lo tanto poder evaluarlo y supervisarlo corresponde al administrador del servicio, y por lo tanto nos gustaría que viéramos todo esto en su conjunto. Y si tenemos problemas con respecto a cómo se sitúan los guardaparques dentro del servicio, podremos verlo y rechazarlo en su momento. La verdad es que solamente por eficiencia sería bueno ver el artículo completo.
Estoy entendiendo bien, sí, presidente, si me permite. Yo entiendo, y para aclarar también algo con el senador Alamán, que nos estaba acompañando del inicio. En realidad, esta inquietud la dimos desde el día 1, y a través de nuestros asesores, y esta comisión siempre dijo que no era pensable trasladar a los guardaparques al servicio de biodiversidad si no había evidentemente un acuerdo con los sindicatos, y la primera petición de ellos era que estuvieran regidos por el Código del Trabajo. Eso, entiendo, se recogió a plenitud. Entonces, lo que yo digo, siempre supimos que el servicio de diversidad contemplaba que tenía que trabajar solo hace con los guardaparques. Eso es una cosa como el ADN de este, entre otras cosas, de este proyecto. Ya temas específicos, laborales, son los que entiendo que en algún momento tenemos que sentarnos a ver, digamos, el cumplimiento, no el 100%, pero será un X porcentaje de las inquietudes de los trabajadores. Entonces, sí, por eso yo decía que no es posible aceptar decir de que se ha negado a conversar, porque ha habido reuniones. No sé si una o más, pero en definitiva hubo reuniones, y además esta es una inquietud que la trasladamos los parlamentarios del día 1 de la sesión. Entonces, yo puedo aprobar de que los guardaparques van a quedar en este servicio. Lo que sí me interesa es que en un momento dado veamos en detalle las condiciones laborales, que son las que ellos están preocupados.
Pero primero ahora el senador y después la... Sí.
Ministro, digamos, en 30 segundos nos dice por qué los guardaparques tienen que estar en el servicio de biodiversidad, porque entiendo que la CONAF es la que va a estar a cargo, digamos, de la protección de los parques, de los árboles. Segundo, el ministro dijo que se relacionan con los guardaparques a través de la DIPRES. La DIPRES es pura plata, me explico. Entonces, yo no sé si las plata que estén consideradas en este acuerdo van a estar consideradas en el proyecto. Entonces, para que el ministro nos diga. No creo que haya estado directamente involucrado en las conversaciones, porque son siempre tediosas con la DIPRES. Ver exactamente en qué consiste este acuerdo con los guardaparques. Estamos en un artículo en donde estamos cambiándolos de servicio, es una modificación de servicio, se tiene que garantizar que no haya menoscabo, pero que además que haya mejor condición. No sé, ministro, si ha estado, ha sido visitante de los parques, que son un desastre alguno, y la falta de personal y de condiciones que están bien complejas. Si ustedes los van a trasladar en las mismas condiciones, yo me voy a oponer, porque realmente tienen que mejorar las condiciones de los guardaparques, en el número de gente que trabaja y está en turno, los parques los cierran muy temprano, hay problemas. Entonces, si están tomando una decisión de esa naturaleza, ¿cuánto el apoyo de la DIPRES para mejorar esa condición? Porque si los van a dejar iguales, solo que ahora va a cambiar el jefe, efectivamente es un tema que también tiene que estar fundado, de por qué creen mejor que ustedes lo administrarían, y no la CONAF.
Muy bien, senador.
No, presidente, mire, yo quiero seguir respaldando la petición inicial de la senadora Allende, porque por una cuestión de a ver, cómo decirlo bien, aquí cuando se votan estas cosas, yo entiendo perfectamente bien lo que ha dicho la senadora, tiene toda la razón. Esta es la típica cosa que si se vota así, sirve para que gente con mala intención critique a los parlamentarios que votaron, porque lo que ella está diciendo es toda la razón, se fija, hay una preocupación. Entonces, esta es la típica cosa que se vota. Como no resuelto lo anterior, se salen todos los demás y dicen, ah, ven, los senadores votaron de tal forma y no se preocuparon de tal otra. Por eso que yo, salvo que Elizabeth diga lo contrario, yo creo que ella tiene razón en su postura original. Porque esta es la típica cosa que sirve para que los parlamentarios le disparen injustificadamente. ¿Se fija? Entonces, yo prefiero que se quede después, pero si Elizabeth dice lo contrario...
Sí, yo quiero decir lo siguiente. Esta preocupación, senador Ramal, la unanimidad de la comisión ha planteado que tiene que resolverse antes de votarse.
Por eso
quiero... Pero eso está en otra parte.
Pero está bien.
Entonces, como la misma.
Vengo estilo, lo van a criticar igual. Esa vez, te van a criticar igual.
Para eso tiene que ser liderado.
No,
te vas a dar explicación.
Va a dar un entrevista para avisarle a los guardaparques.
Vengo estilo. Te van a criticar igual.
Ya, entonces, la senadora Allende dijo que ella estaba dispuesta a que se discutiera en el tema laboral, en el capítulo respectivo, y por tanto, poner en votación la letra B.
Salvo De acuerdo, sí, que el gobierno me diga de que le complica mucho mi postura original, que era decir, ¿por qué no acabamos esto pendiente? Si complica el proyecto, esta letra, cuando ya nos acerquemos a las características laborales, que ahí se tiene que retroceder, obviamente. Porque es obvio, es como de cajón, que usted va a discutir las condiciones laborales, es porque va a incorporar a los trabajadores, entonces no hay en ese sentido incoherencia, eso es lo que me refiero. Entonces, si uno la deja teóricamente con el primer tratamiento pendiente, no es tan incoherente porque estamos esperando el momento en que podamos revisar en detalle las condiciones laborales en las cuales se ha trasladado. O sea, parto la base, por eso lo dije, de que es parte del núcleo esencial de este proyecto que van a ser trasladados los guardaparques. Lo que me interesa es que en el momento preciso.
Digamos lo que nos vamos a hacer posible.
Voy a esperar que se está viendo, pueden tener su diálogo natural. Entonces, a mí me interesa saber porque claro, es obvio que si vamos a revisar las condiciones laborales es porque van a ser trasladados. Si van a ser trasladados es porque tienen que tener determinadas condiciones laborales garantizadas, que eso es lo que esta comisión unánimemente se ha aprobado. Así que para mí no era tan complejo dejarlo pendiente hasta que revisemos las condiciones laborales, porque está evidente que estamos revisando. ¿Por qué revisamos condiciones laborales? Porque es un personal que va a ser trasladado al servicio de la biodiversidad.
Yo no me voy a repetir lo que dije antes con respecto a que nosotros nos preocupamos de la situación laboral de los sindicatos. Eso ya está dicho. Pero yo estoy de acuerdo con lo que plantea la senadora Allende. Y además estoy de acuerdo porque este es un problema del gobierno. El gobierno es el que tiene que buscar una fórmula de resolver las inquietudes del personal que se va a traspasar de los guardaespaldas, de la guarda guardaespaldas, con ese sindicato ya
parecía, no existe. Pero no igual.
Entonces, los guardaparques. Entonces, el tema está que aquí nosotros estamos de alguna manera protegidos, porque acá nosotros le hemos expresado al gobierno y en nuestra disposición apoyar este proyecto, pero con las condiciones laborales claritas de la gente que va a ser traspasada. Entonces, si no hay claridad cuando toquemos estos temas laborales, ahí uno votará a favor o en contra, si no se cumple lo que el gobierno ha dicho.
Así es.
Yo no le doy esa. Porque era oposición de la Morena.
Viene aquí ahora.
Estamos en la letra C.
Estamos en la B.
Entiendo que lo vamos a tergar porque no es el tema laboral, no hay retraso alguno al proyecto.
Pero no, tengo la palabra, ministro, para que nos aclare el punto.
Perfecto, presidente. Nosotros no tenemos ningún problema con ver en corto plazo los artículos 11 hasta el 23, que dice relación con el régimen del personal, que ve que el régimen laboral va a ser el Código del Trabajo, que la distribución laboral se define de acuerdo al Código del Trabajo, que tiene normas de probidad de acuerdo a la persona que está afecto a la ley de funcionario público, en el fondo. Tenemos regulación de cómo ingresan, que continúa siendo los funcionarios nuevos, Código del Trabajo, que el sistema de relación se establece, y que se mantiene capacitación, subrogación, infracciones, reglas de promoción, etcétera. Hay toda una serie de artículos que podemos ver en el corto plazo, de manera que no tengamos este entrampamiento en cuanto a la definición de lo que va a ser los guardaparques dentro del servicio de diversidad. ¿Y por qué que tiene que ser dentro del servicio de diversidad? Porque la única finalidad del Ministerio de Medio Ambiente es proteger el medio ambiente, y otros servicios tienen otras finalidades. Por tanto, hoy día nosotros entendemos que CONAF, y por eso estamos haciendo esta definición, tiene hoy día, está dentro de un servicio que tiene una finalidad que es productiva, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el aspecto forestal, y otro que tiene que ver con la protección de la biodiversidad. Y es importante que esté dentro del Ministerio de Medio Ambiente, dice por la definición de ejecutivo, con un Servicio Nacional Forestal dentro del Ministerio de Agricultura y un Servicio de Diversidad dentro de un Ministerio de Medio Ambiente, que tiene una única finalidad, que es la protección del medio ambiente. Y es por eso que nosotros creemos inequívocamente que le corresponde al Servicio de Diversidad, donde estén los guardaparques, y administrar el sistema de áreas protegidas como lo hemos hecho desde que se ingresó el proyecto de ley. Por tanto, mi sugerencia sería, si es que es necesario no tomar, a pesar de que esto tiene que ver con las decisiones del administrador, no tomar este tema, el artículo B, lo podemos ver, y la próxima sesión, mi sugerencia sería que viéramos específicamente los temas de...
Muy bien, estamos
de acuerdo. Pendiente,
bien,
solo.
Bien.
Vamos a la letra C.
Eso sí que tiene que quedar pendiente. Porque esta es la discusión de la SUPER.
Escuchemos al Ejecutivo antes de tomar una decisión.
Sí, bueno, efectivamente, como le corresponde al en este caso al administrador, es que tiene derecho, como fiscalizador propio de las áreas protegidas, tomar medidas provisionales con respecto a su competencia. Es decir, si es que hay algún tipo de incumplimiento, le corresponde. Y estas atribuciones han sido ya votadas en el título quinto, por lo tanto es simplemente aplicar esas medidas que le corresponden, ya que ya son de su competencia, y le corresponde en este caso al administrador llevarla a cabo.
Tengo varias palabras para ella, señor Navarro.
El siguiente, está claro que la medida provisional, son medidas temporales, que previstas de esta ley, son súper temporales, esto debería ser la última letra, ¿eh? O debería estar en los transitorios. Pero incorporar que tiene que tomar medidas provisionales previstas en esta ley como una letra permanente, yo creo un poquito excesivo. Para eso están los artículos transitorios, cuando hay efectivamente artículos transitorios o medidas transitorias que desaparecen una vez que la ley está en ejercicio. Lo segundo es que las medidas provisionales que pueda tomar tienen que ser de acuerdo con el organismo fiscalizador. O sea, si va a tomar medidas, tiene que ser medidas prevista esta ley y está en discusión, ¿cuál es el rol de la superintendencia? Por tanto, no puede tomar medidas para las cuales efectivamente no tiene atribuciones, si las atribuciones radican en la superintendencia.
Pida la palabra, por favor. Senadora Lamán, ¿quiere hablar?
¿No? Me interpretó el senador Navarro.
Muy bien.
Sí, efectivamente acá nosotros estamos definiendo un servicio de biodiversidad que tiene las facultades de fiscalizar y llevar a cabo acciones provisionales, sanciones dentro de lo que le compete en esta ley. Por tanto, esta es la definición. La superintendencia de medio ambiente no está dentro, no, el diseño es que no esté supervigilando dentro de la área protegida porque le corresponde en este caso al servicio de biodiversidad. Por tanto, esa es la definición que ya hemos tenido de su atribución y, por tanto, simplemente aplicar estas atribuciones, en este caso, aplicando medidas provisionales.
Muy bien. Ofrezco la palabra. ¿En votación, entonces? Sí. En votación.
¿Senadora Lamán?
En contra. Insisto que deberíamos haberlo postergado porque volvemos al tema que estamos discutiendo. Si debe haber o no, como quien dice, intervención de la superintendencia en los planes de manejo, el gobierno está diciendo que no, nosotros estamos diciendo que sí, entonces obviamente
tiene que ver con los planes de manejo, tiene que ver con las medidas provisionales con respecto a, por ejemplo, si es que hay algún incumplimiento, etcétera, no tiene que ver con
sanción. Está bien, presidente, si esto no tiene que ver con los planes de manejo, entonces pongámoslo ahí. Sí. Por eso que era mejor dejarlo después.
¿Lo dejamos pendiente?
Porque si no habría que decir aplicar las medidas provisionales. Sí, pero las medidas provisionales, por regla general, tienen que ver, entre otras cosas, con planes de manejo. Si es una medida, pero ¿qué medida podría ser que no tuviera que ver con un plan de manejo? Denme una.
A ver, ¿dónde?
Sí, o sea, me gustaría recordar que las medidas provisionales ya fueron votadas, sí, sí.
¿Cuáles son?
Y evaluadas. Podemos ver el artículo 124, que ya se votaron hace rato en el título. Son medidas que se aplican en el marco de un procedimiento sancionatorio contra alguien que, cierto, se estima infractor de alguna de las obligaciones de la ley. Y hay un listado largo de medidas provisionales, que medidas de corrección, seguridad o control de los impactos derivados de la infracción, retención temporal o traslado de los elementos, insumos, productos o vehículos o la inmovilización de estos, aposición de sellos sobre bienes muebles o inmuebles, clausura temporal, parcial o total, suspensión del funcionamiento de las instalaciones, decomiso de elementos o insumos que hubieran servido para cometer la infracción y los productos resultantes de ella, y prohibición temporal de ingreso a las áreas protegidas. Esas son las medidas provisionales que están reguladas en el proyecto de ley y que ya fueron aprobadas.
Se mantiene la misma objeción, porque algunas de esas tienen que ver con, pueden tener que ver con el plan de manejo. Otras no.
Senador y
no. Esto es la letra A. Y F, ¿no? La última letra, sí. Por la autoridad, la correspondiente denuncia. Bueno, ¿quién va a fiscalizar? ¿Va a fiscalizar el servicio o va a fiscalizar la superintendencia? Porque en la última letra de la página dice que formular a la autoridad correspondiente la denuncia por infracción a las leyes que ocurran en el interior de su cargo. O sea, ¿la va a denunciar la autoridad respectiva o van a aplicar ustedes en toda esa temática que han planteado allí?
Si fuera, vamos a tener dos autoridades. No van a poder denunciar el plan de manejo.
¿Ah? Sí, claro, entonces se va a dar una dualidad. ¿Saben lo que yo tengo, ministro? Porque usted no va a estar cuando esta ley esté en práctica, ni sus asesores tampoco van a estar, probablemente, porque cuando sean los gobiernos, sean también muchos de sus funcionarios. Va a llegar otro gobierno a administrar esto y vamos a tener una dualidad. Lo que queremos es tener claridad. ¿Quién fiscaliza? Si es el servicio o la superintendencia. Porque quiero decirle que entre el SAC y el Servicio de Salud en materia de pesca en la décima región han pasado 40 años y todavía no sabemos quién tiene que fiscalizar el tema de los salmones. Si son alimentos o son peces. Entonces, si nosotros no hacemos la ley con claridad, lo que el que se favorece es que no quiere cumplir la ley.
Si me permite, presidente, hoy día nosotros le hemos definido una serie de capacidades de fiscalización y sanción por parte del Servicio de Biodiversidad y no hay dos lecturas. La Superintendencia de Medio Ambiente tiene sus competencias que también están claras. Cuando hay incumplimientos de algún tipo de ley, se deberá, ley distinta a la ley de Servicio de Biodiversidad, sino que más bien, por ejemplo, no sé, ley de bosque nativo, por ejemplo. Si hubiera una tala de algún bosque, por ejemplo, que con respecto a eso, o alguna ley distinta, no sé, por la ley de caza, por decir alguna otra cosa, le corresponderá al Servicio de Biodiversidad denunciar a el servicio competente ese incumplimiento, y lo que le corresponde por ley, fiscalizar y sancionar y tomar medidas provisionales de acuerdo a eso. Por tanto, no hay dos lecturas. Es más, esto centraliza, porque hoy día tenemos muchos distintos servicios que tienen competencia en áreas protegidas y en este caso se centraliza para que el mismo servicio de biodiversidad sea el que lleve a cabo la mayor cantidad de estas.
Yo apelo a la experiencia en este tema. No sé, ministro, cuál es su experiencia para traer en el Estado. Conozco muy bien su currículum en materia medioambiental. Pero el Estado es complejo. Los servicios que tienen capacidad de fiscalización son tan debiluchos, presidente. CERNAP, se sabe que pierde el 98% de las multas que tienen los tribunales contra las industriales, el 98%, y contra los artesanales gana el 70%. Pero contra los industriales los pierde, porque tiene un abogado para tres regiones. Yo no sé cuál es la capacidad del servicio para enfrentarse a las poderosas empresas forestales o a los poderosos proyectos, porque la verdad es que yo no quiero atomizar más, yo quiero un servicio fiscalizador fuerte. Y la Superintendencia de Medio Ambiente, que en mi región hace poco tenía un puro funcionario, un funcionario para la región más importante de Chile. Efectivamente, también tengo dudas sobre su capacidad, porque le hicimos con 26 funcionarios para partir en 15 regiones, 1,6 funcionarios por región. Entonces, no es que esté enamorado de la Superintendencia de Medio Ambiente, tengo un conjunto de críticas también para el tema. Pero además de eso, usted me va a decir que va a crear un servicio de fiscalización en un servicio naciente, se va a pasar 10 años, ministro, antes que este servicio sea eficiente. Porque la misma IPRE le va a poner dificultades para darle todo. Entonces, ¿vamos a fortalecer la Superintendencia de Medio Ambiente o vamos a fortalecer una fiscalización de un servicio que yo creo que al final nos dice, por eso el tema de la incoherencia, de que en la letra G, la continuación, coordinar las acciones de fiscalización con personal de la Armada, carabineros, policía de investigaciones, dentro del ámbito. Y ninguna parte menciona a la superintendencia. O sea, no quieren a la superintendencia ustedes. La han omitido expresamente. Y sí mencionan a la policía de investigaciones, a carabineros y a la Armada. ¿Por qué no está la superintendencia?
Bueno, tiene
atribución de decisión. Entonces, tenemos un debate ahí, tenemos un tema no resuelto.
Ya, última vez que la palabra ejecutiva vamos a votar,
¿eh? Sí, claro que sí. Ya, claro. Me confesado.
Nosotros no tenemos ningún. Hemos fortalecido
la super. Ambiente.
La hemos fortalecido, tenemos
esto
casi.
Es un escándalo.
Oficinas regionales. Y eso es un salto importante. Y ha tenido su labor y ha sido fuerte, porque ha tenido sanciones muy potentes, ha paralizado proyectos grandes. Y por lo tanto ha mostrado su poder de fiscalización. Pero hoy día hay múltiples ámbitos que no tiene capacidad de fiscalización, porque si no hay resolución de calificación ambiental y hay daño ambiental, tenemos que pasar por todo el procedimiento de contratar daño ambiental, ir al Consejo de Defensa del Estado, etcétera. Entonces, por lo tanto, hoy día la biodiversidad no tiene protección efectiva y por eso estamos creando este servicio, que se haga cargo de aquellos lugares donde la super no actúa, donde está disperso dentro del SAC, dentro del CONAF, etcétera. Y por tanto, se centraliza en un lugar, inequívocamente, cuáles son los incumplimientos dentro de la área protegida y fuera de esto. Y por tanto, no, esa fue la definición del Ejecutivo. La Superintendencia de Medio Ambiente ve RCA, planes de contaminación, planes de normas y también impuesto verde. Eso es lo que hoy día tiene sus atribuciones. Y el Servicio de Biodiversidad ve biodiversidad y por tanto le corresponde sancionar y tomar medidas provisorias y
investigar efectivamente, y si es que hay algunas cosas que no son de su competencia, que son mucho menos de lo que habrían sido sin la existencia de este servicio, entonces tiene que ir a Carabineros si es que hay algún tipo de incumplimiento delictual, o en el caso de BDI, o si hubiera algún tipo de otra ley que se infringiera en donde le corresponde traspasar esa información. Y entonces no veo cuál el problema de que el administrador, que vea que hay un incumplimiento legal, le entregue aquel servicio que le corresponde fiscalizar, hacer esa acción.
Muy bien, en votación. Letra C.
La letra C, senadora Andrea Lamán.
Definitivamente en contra después de la aplicación final del ministro.
Sí. Senador Navarro. Como
mucho ministro en contra.
Sí.
Senador Moreira.
Abstención.
A favor. Senador Allende, a favor. Presidente.
A favor.
Hay que repetirlo. Senadora Andrea. Senadora Lamán.
En contra.
Senador Moreira.
Si yo mantengo mi abstención, ¿se vuelve a votar esta la próxima semana?
No, porque la abstención... Doble empate.
2-1. Moreira decía.
Respetemos cada uno de los senadores. Está medio sensible porque en el lugar donde sacó más votos Sandón fue en la región.
Yo le ruego, por favor, que hablemos respecto al tema que están discutiendo.
Vamos a ver.
Yo quiero, por eso, saber. No, si no se vota, yo prefiero votar, me voy a abstener y quiero conversar con el Ejecutivo para mejorar.
Muy bien.
Ya, entonces ya. Queda pendiente para la próxima sesión la letra C.
Vamos a la letra D.
La letra D. Aprobar planes de trabajo para la administración del área e informar al director regional del servicio de las acciones de administración de las áreas, de conformidad con las directrices establecidas por el servicio.
Ofrezco la palabra.
Presidente.
Cero nada.
Yo he pedido la semana pasada, más bien ayer, ¿no? Voy a ser muy encima. Todo este tema relativo, ministro, con el tema de los acuerdos con la. Con las comunidades indígenas, particularmente la colonia mapuche.
Ya, acá lo entregaron.
Ya, si me dan copia, señora secretaria. Porque entiendo de que si los planes de trabajo de la administración del área tienen que tener incorporado particularmente todo lo que tiene que ver con las comunidades adyacentes, las comunidades del interior, y deberá ser parte de las directrices. Al establecer de que debe informar del área de conformidad con las directrices establecidas en el servicio. Quisiera dejar para todas las finales que esas directrices establecidas por el servicio tienen que incorporar absolutamente todos los procedimientos establecidos en materia de la consideración de las comunidades locales dentro del parque o adyacente al parque. Tal vez sea mucho reiterarla, pero aquello tiene que ser así. Dejo eso, digamos, establecido.
Bien. La palabra en Buenos Aires.
Senador Navarro.
Una vicitud pequeña, aprobar plan de trabajo y después informar al director regional del servicio o
¿cómo que?
¿Cuándo?
Son como dos cosas bien distintas.
Aprobar planes e informar al director de la dirección de administración de las áreas. Entonces, no sé si el servicio participa en la aprobación de los planes de trabajo.
Es un funcionario.
Un funcionario parte del
administrador, funcionario. El tema es si efectivamente el plan se acuerda, digamos, por el administrador solo o con el...
No, porque dice de conformidad con las directivas, está mal redactado. Aprobar planes de trabajo de administración del área, informando él mismo de conformidad a las directrices. Hay una cosa como reacción ahí.
Es informar al director regional de
la acción. Yo creo que está bien, informando él mismo.
Porque está hecho con las directrices, hay una cosa que mal redactada, no, ahí se puede arreglar ahí. Informando el mismo, una cosa así, porque queda como dos cosas.
Aprueba el plan
e informa.
Informando de estos. Está bien,
esa corrección. Sí, así lo aprueba solo sin las directrices del servicio. Sí.
Informando de estos al director regional del servicio.
Sí, eso, ya.
Tiene razón. Pero, espera, perdón, no estaba de acuerdo.
Sí, no. Alejandro. No es que no, sí, gracias, presidente. No es que no esté de acuerdo, es que quiero aclarar a los senadores un punto. Hay una diferencia en la redacción. Es aprobar planes de manejo para la administración
del área
de trabajo, perdón. Eso es una tarea del administrador. Luego, e informar al director regional del servicio de las acciones de administración. O sea, no le está diciendo apruébeme, sino que le está diciendo un elemento anterior, que son las acciones que se van a llevar adelante respecto de su gestión. Por lo tanto, sí, el director tiene el mecanismo de atribución para poder...
Bueno, votamos la redacción.
Sí, está bien.
Sí, sí, así, está bien.
Está bien.
No, Navarro, punto seguido. Informar, borrar el E, pero da lo mismo.
Bueno, sí. Como dos temas distintos también, sí.
Como presidente, yo no creo que. O sea, si él aprueba el plan de trabajo y después le informa al director de servicio y la dirección.
La
son cosas distintas.
No, sí, porque el plan de trabajo tiene que contemplar a la comunidad, la dirección de servicio.
Y dejamos a la secretaría que lo redacte. Separado, son dos cosas distintas.
Mira, le doble hecho.
Es un punto bueno, tan redactado, sí, puede ser de forma distinta, porque dice, por eso estoy diciendo, borra el E, ponle un punto y queda
ahí. Métale otra letra. Los planes hechos abajo tienen que ser desarrollados por la directriz de la dirección.
Con otra letra queda mejor.
Bueno, ponlo con otra letra.
Sí,
no quiero poner otra letra.
No,
solo quiero poner otra letra. Ya, entonces, habrá planes de trabajo de la administración del área. Letra E, informar.
Sí,
exacto.
Ahí
ya
bien.
Ahí sí.
A ver, pero ¿cómo es? Perdona. Esto es de colocar, tiene que haber unanimidad, tiene que haber un acuerdo con el Ejecutivo cuando uno coloca otra letra.
¿Por qué?
Es la
cosa de reacción. No,
es una cosa separada.
Una cosa es una indicación respecto a una cosa distinta, no es que hay un plazo para eso, y otra cosa es aprobar con modificaciones que se pueden.
No, tiene razón Moreira.
Pues, separar dos funciones que estaban aquí.
Una coma de otra indicación, por decir, vamos estrictamente a este tema.
No, ¿verdad? La minoría que hacemos. Es votación la que me gusta el Ejecutivo.
Ya. No, pero con dos letras.
No, si no
nos
dan.
No,
vamos a hacerlo
tal. ¿Y por qué necesita unanimidad?
¿Se requiere unanimidad?
No, requiere
no, unanimidad.
Yeah.
No, pues que para ser elaborados sin.
No, dígame el artículo.
Sin la directriz. A separar.
Es una modificación a la indicación.
Aprobar plan de trabajo para la
administración del área. Muchísimas
indicaciones
como indicaciones.
Es informal.
Déjeme explicarle a mí.
El plan de sigue servicio.
A ver, si se logra escuchar.
Cuando usted presenta una indicación respecto a una idea nueva, algo para agregar, para modificar, para suprimir, hay un plazo para indicación. Cuando usted aprueba lo que está acá, con modificaciones,
tiene que estar crear una nueva letra.
Crear una nueva letra, poner un punto.
Escúchame, yo no quiero entrar, no quiero entrar en esto. El punto es mío. ¿Y por qué yo molesto tanto con esto? Porque resulta que aquí, dependiendo de la comisión, tienen distintos estilos.
Así es,
y a veces los estilos no corresponden al reglamento. Si no es por una coma más. Es que el día de mañana nosotros vamos a seguir, vamos a ganar el gobierno, pero vamos a seguir en minoría en el Senado. Y minoría en la Cámara de Diputados.
Y eso hace muy importante. La coma hace.
Yo creo que el tema, no, si no es la coma. Ojo con eso. Yo quiero saber dónde en el reglamento está eso.
Bueno, yo le quiero decir.
Yo no estoy dudando de ti ni de nadie.
Bien, yo le quiero decir que siempre, por lo menos siempre, mi experiencia en las comisiones que me ha tocado presidir,
si no fuera una coma, fuera una
de las dos corporaciones,
si hay un, un texto distinto, naturalmente, si no fue presentado dentro del plazo de indicaciones, no se puede ver. Cuando se aprueba con modificaciones, se puede ver. Siempre se ha hecho así.
En todas las comisiones,
existiendo
yo
unanimidad.
No.
Oye, si yo hoy de la mañana tuve un problema en la comisión de vivienda y tuvo que hacerse, tuvo la ministra y tuvo que hacerse por unanimidad, ¿dónde está? Yo delante, ¿por qué me preocupa? Pues yo delante le pregunté a la secretaria, ¿se tiene que votar esto la próxima semana? Por lo que yo más, me dijo no, y después no, me dice sí.
Bueno,
entonces,
sí.
Todos se pueden equivocar, todos se pueden colocar nervioso. Entonces, yo estoy preguntando.
De acuerdo, pero solo clarificarte algo. En las comisiones, aunque me ha tocado otras comisiones, hemos aprobado con leves modificaciones porque no van al fondo, a la sustancia. Son más bien adecuaciones, aquí separar dos ideas.
Artículo 121, inciso cuarto.
¿Qué dice?
El segundo informe. La comisión podrá proponer la aprobación o el rechazo de la indicación, primero, o su modificación o aprobación parcial. Podrá asimismo proponer otras enmiendas que tengan relación con las indicaciones aprobadas o que, por razones fundadas, la unanimidad de los senadores, pero esto es otra cosa, la unanimidad de los senadores presentes estimen necesaria.
Unanimidad.
Sí, pero respecto a la última idea.
Presidente, página 38, artículo 118, si permite leerlo. 121. Es claro y categórico, presidente.
Es clarísimo.
No, es clarísimo que tiene que ser por unanimidad.
No.
¿Lo leo? Este es un segundo informe, ¿no?
Lo escucho, léalo.
En el segundo informe, la comisión podrá proponer la aprobación o el rechazo de indicaciones o su modificación o aprobación parcial. Podrá asimismo proponer otras enmiendas que tengan relación con las indicaciones aprobadas o que por razones fundadas la unanimidad de los senadores presentes estima necesaria. Sin la unanimidad no puede ser ninguna
otras enmiendas, y esto no es otra enmienda, es una modificación. Bueno, yo soy el presidente, si no están de acuerdo, me pueden censurar y están en todo su derecho.
No, pero yo creo que es una exageración que alguien te haya censurado una coma.
No, no, pero lo que pasa es que yo toda la vida
tiene que dirigir
yo fui presidente de la Comisión de Constitución.
Depende de cuando valga la coma.
Fui presidente de la Comisión de Constitución y nunca nadie cuestionó este criterio. Sí. Y para mí el inciso final es clarísimo. Entonces, si no están de acuerdo, de verdad, pueden cambiar de presidente.
Por eso que te digo, pareciera que aquí se pasa a llevar el reglamento. No te digo que aquí, porque, por ejemplo, en la Comisión de Vivienda,
¿qué onda?
Se permite en casos excepcionales que puedan en la comisión de la tuya, hablan tú, piden la palabra y le dan, porque tienen un estilo diferente. A mí lo que me preocupa es que vamos generando precedentes, no por la coma, si la coma me da lo mismo. Si yo estoy de acuerdo a este, porque el día de mañana, en algo verdaderamente grave, yo voy a ser presente el reglamento para decir, no, pues si se acuerda que usted estuvo de acuerdo, ese es mi punto, nada más.
Bueno, está bien. No es una, insisto, una idea nueva, no es, es una aprobación con modificaciones muy mínima y por lo tanto lo voy a someter en votación en esos términos.
Ya.
Señora secretaria.
Modificado, ¿cierto?
Sí, muy bien.
Con dos letras, ¿qué entonces?
Con otra letra.
Con dos letras, ya, listo.
Sí, otra letra. Senadora Lamas.
Sí, a favor.
Ya, ya. Senadora Navarra.
Estamos en el tema de la cena.
Vota. Dividir letra D en voto.
D y E, María.
Porque ahora aprobar planes de trabajo.
¿Se va a dividir? ¿Se va a dividir?
Sí.
Ah, sí, pues quiero separar porque.
Sí.
Bien, pues.
Qué bien, pues.
Vale, está bien, por eso está bien.
No, María.
Haciendo presente lo que dije anteriormente de mi preocupación y mi punto sobre no cumplimiento o la interpretación que se le da al reglamento en esta materia, es un voto a favor.
Senadora Allende. Presidente.
A favor.
Ya. Entonces,
5-6.
Aprobado por unanimidad.
Aprobado.
Ya. Enseguida, la letra F.
Va cambiando la letra.
F que pasa a ser quién. Formular a la autoridad correspondiente las denuncias por infracciones a las leyes que ocurren al interior del área a su cargo.
Hombre colaborador.
Presidente.
Perdón, con tanta confusión me saltó una letra. Letra E.
Ah, sí.
Reportar al director regional. Letra E. Reportar al director regional respectivo cualquier evento extraordinario de relevancia que ocurra al interior del área a su cargo.
Que sea de relevancia, no es extraordinario y de relevancia.
Bueno, van a someterlo mucho a estrés, señor. Okay.
Que se unen las dos cosas.
De relevancia, tiene razón.
Sí, de relevancia. Se quemó el 60%.
Estamos de acuerdo.
Que hay gente que pone mucho adjetivo, con alegría, esperanza, convicción, fortaleza, ánimo.
Formular a la autoridad correspondiente las denuncias por infracciones a las leyes que ocurran al interior del área a su cargo.
Presidente, nuevamente volvemos al tema donde ya queda expreso que el Ejecutivo ha eliminado la denuncia de la Superintendencia de Medio Ambiente. Lo que me parece un error garrafal, lo defendemos en la sala, porque efectivamente eso es quitarle sinergia a procesos de autoridades que podrían defender de manera conjunta la biodiversidad. Y por tanto, el administrador tiene que hacer hacer la denuncia a la autoridad correspondiente. Ese es un tema, vamos a tener 15 administradores, 20 administradores, a la autoridad correspondiente salvo que hay un reglamento que diga cuál es la actividad correspondiente, puede tener, digamos, una diversidad de denuncias de acuerdo al administrador, su categoría. Quiero señalar que no hay ningún requisito para la administración de estas áreas protegidas que no sea funcionario del servicio, ¿eh? Puede ser un funcionario que lleve 6 meses, un funcionario que sea administrativo, que tenga idea de la biodiversidad. O sea, no hay ningún requisito para el tema del administrador. Y por lo tanto, como efectivamente no está cautelada la experticia del administrador, ni la capacidad, el otorgar esta facultad de decir quién es la autoridad correspondiente, debiera, digamos, haber una especificidad. Y también, señor ministro, aunque sea tardío, decirle, ese administrador no puede ser cualquier persona. O sea, tiene que ser mínimo de antigüedad, mínimo de experiencia, mínimo de trayectoria, si no lo acabamos de tener administradores que pueden cometer graves errores. Me preocupa que se haya dejado sin un requisito mínimo al tema del administrador. Eso es, presidente. Y por lo tanto, si dejamos a criterio del administrador qué autoridad correspondiente es complejo. Deberá, digamos, señalar expresamente a la autoridad a la que debe hacer la denuncia.
Muy bien, señor Navarro, ofrezco la palabra.
¿Votamos?
Sí.
Presidente.
Perdón, estamos votando.
Ah, perdón.
Voy a fundamentar la votación.
Muy bien.
Voy a votar en contra por la misma razón que hemos votado en contra del artículo que quedó pendiente para la sesión siguiente. Y además tengo la impresión de que, así como está, queda muy impreciso. Va a quedar una especie de terreno de nadie, de qué tiene que informar, de qué no tiene que informar, a quién. Yo creo que, más allá de la discusión que tenemos con la superintendencia, que obviamente tiene que tener vigencia en esto, mi impresión es que podemos darle a esto una redacción mejor, para que quede claro de qué estamos hablando. Si no va a haber una permanente cuestión de que denunció, que no denunció, que esta no correspondía denunciar porque le correspondía a él. Esto está mal elaborado, por eso prefiero rechazarlo.
Muy bien.
¿Presidente?
Sí, señor Navarro.
Comentando la argumentación, se le pide que denuncie la infracción a las leyes. ¿Quién determina si una infracción a la ley? O sea, es el juez. O sea, lo que tiene que reportar son eventos. O sea, decir que reporte infracción a las leyes, lo hace que sea juez y abogado. O sea, el ministro tiene que saber
si es hechos que pudieran constituir tal cosa.
No, lo que determina una infracción a la ley es el organismo. Yo tengo que denunciar hechos constitutivos de daño al medio ambiente, pero decir que es una infracción a la ley lo va a obligar a convertirse en abogado. En contra.
Senador Moreira.
Me abstengo.
Senadora Allende.
Está mal trabajado, Nina. La facultad del
ministro.
Ya,
repite. Senador Alamán. Senador
Mantenemos la posición.
Mantengo mi posición.
Ya, senadora.
Ya. O sea, que tiene mismo tiempo para
presidente,
tener...
mismo, por favor. Ya pendiente.
Pendiente
para la próxima.
Le doy. Perdón, presidente. Sí. Cuando usted dice que queda pendiente, es bueno que el Ejecutivo sepa que es importante para nosotros que ustedes hagan alguna sugerencia.
Muy bien. Yo creo que así se entiende.
Siguiente G. Coordinar acciones de fiscalización con personal de la Armada, Carabineros y Policía de Investigaciones dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones.
Se ofrece la palabra. Se enamora ahí.
Yo quiero preguntarle al Ejecutivo para tenerlo en claridad. Coordinar acciones de fiscalización con personal de la Armada, Carabineros y Policía de Investigaciones dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones. Cuando hablamos de coordinar acciones de fiscalización, no estamos hablando de plan de manejo. Eso se entiende así. ¿Ah? Estamos hablando de la fiscalización de estas acciones, no de la...
No, presidente, yo comentaba aquí... esto está mal construido, porque la verdad que una autoridad civil no tiene facultades para coordinar acciones de instituciones armadas. Entonces hay una cuestión que está... Yo entiendo lo que se quiere hacer, que uno podría redactar esto de otra manera, pero si usted dice que un organismo, en este caso el jefe del parque, va a tener facultad de coordinación, por ejemplo, del personal de la Armada, eso no funciona. Como quien dice, esto es residuo del ministro de Defensa. No funciona eso. Yo entiendo lo que se quiere hacer. Se quiere, por ejemplo, pedir la intervención o solicitar, pero... La facultad de coordinar es la facultad de gestionar medios en común. Y las autoridades civiles no tienen esa facultad, salvo en este caso, como quien dice, las autoridades de defensa. Así que esto yo sugiero que lo reformulen, porque el objetivo puede ser correcto, ¿no? Pues me imagino, por ejemplo, si hay unos tipos, que es una pregunta práctica, si hay unos tipos, por ejemplo, haciendo un incendio deliberado, yo imagino que ahí obviamente que uno podrá pedir que venga carabineros, ¿no es así? Pero la tarea de coordinar instituciones armadas, eso hay que redactarlo de otra manera.
Yo colaboraba.
¿Alejandra? Ministro. Sí, definitiva. Recién nos tomamos definiciones con respecto a el tema de que tuviera que informar el incumplimiento de la ley, que claramente le corresponde, porque si hay un incumplimiento de la ley le corresponde, por lo tanto quizás era un artículo que redundaba, pero nos enredamos con el tema del SMA, que es lo mínimo, en realidad, porque hay múltiples otras leyes que le corresponde al jefe administrador que denuncie. En este caso pasa lo mismo, nosotros podríamos buscar una redacción que diga coordinar la concurrencia de
o personal, solicitarla.
Sí, la concurrencia, fiscalización de personal de la Armada, carabinero y en el ámbito de
fiscalización. ¿Y si es solicitar la concurrencia? Mirada. ¿Solicitar la concurrencia?
No, es solicitar la intervención. Veanlo bien.
Nuestra propuesta sería en tal caso, si está de acuerdo el presidente, sería coordinar la concurrencia de personal de.
Eso no puede, tenés que cortar. No. Pregúntaselo a la gente de interior. ¿Cómo lo pueden hacer?
Lo revisamos con ellos.
Perfecto.
¿Esto lo revisaste? No.
Sí.
¿Y estuvieron de acuerdo con eso?
¿Quién estuvieron de acuerdo?
No, si no lo pensaron así.
La CONAMA y el mismo ministerio ya tienen ese tipo de atribuciones usualmente, donde, por ejemplo, Directemar tiene.
Presidente, yo sugiero que le pregunten, hagan una revisión rápida y lo demás en la próxima sesión. ¿Le van a decir esto?
Será honor.
Presidente, mira, sí, va a ser solo el administrador del parque, que es una persona, ¿eh? Para cientos de miles de metros cuadrados y de hectárea. La acción de fiscalización y denuncia de intervención de los cuerpos fiscalizadores es de iniciativa popular. O sea, yo soy un ciudadano que estoy en un parque y veo que efectivamente están pescando en una zona donde pescar. O sea, tú puedes hacer la denuncia a carabinero. O sea, no solamente el administrador, o si ves, digamos, un delito flagrante respecto de contaminación, puede hacer la denuncia, no solamente que el administrador la pueda hacer. Entonces, el tema de la acción pública, esto es un delito de acción pública, por lo demás.
Sí, pero eso no choca que sea acción pública.
¿No? ¿No choca?
No.
Puede, o sea, pero la,
esto no obsta que un particular,
quede claro, puede hacer. Particular puede hacer la denuncia igual. Pero a mí me gustaría que se señalara, porque la Contraloría Ciudadana y la mejor fiscalización son de la gente que goza, visita los parques. O sea, cualquier persona puede ejercer la denuncia, recibir la
que quiera. Esta es la misma discusión que hay con la ley de emergencia.
No se vaya a decir que le toca solo al administrador hacer la denuncia, coordinar. Las policías pueden actuar de mutuo propio. Yo solo quiero contarles brevemente, la fiscal Ana Aldana, en el caso de la contaminación de la Bahía de Coronel, hicimos la denuncia y ha formalizado tres ejecutivos después de 6 años de investigación. Toda la diligencia la ha tomado de mutuo propio. Los fiscales no van a esperar que los coordine el administrador del parque para tomar las decisiones de fiscalizar o de accionar. Hasta que. Entonces el artículo coordinado sí que sea, tiene que coordinarlo. Una vez que estos organismos entran en su dinámica, tienen plena autonomía respecto del procedimiento, no necesitan ser coordinados.
Muy bien, el ejecutivo, no sé, alguna reacción. Yo era partidario de poner solicitar la intervención del personal,
presidente,
de la Armada, carabineros, la policía, investigación.
¿Puedo hacer una sugerencia,
presidente?
¿Estarían de acuerdo en esos términos?
Ahí sí.
¿Solicitar la intervención?
Sí. Sí.
Si no es excluyente lo otro, será una
sí,
yo entiendo el punto suyo.
La intervención pública, la ley dice que solo puede ser hecha por el administrador, ni siquiera por un funcionario.
No solo.
Le corresponde, sí.
Yo comparto el punto del señor Navarro en la medida que fuera excluyente, pero no es excluyente.
¿Corresponderá al administrador?
Por eso solicitar la intervención de.
Ahí sí, el personal de la Armada.
Y si no está el administrador.
Solicitar la intervención.
Yo sí quiero decir que no soy el administrador.
Pero es su responsabilidad.
La responsabilidad. Claro, él tiene la obligación de decirle, mire, está
la cuestión. Entonces vamos a poner en votación la letra G con la redacción solicitar la intervención del personal. Ahí sí, de la Armada.
A favor.
¿Senador Navarro?
No, me abstengo.
¿Senador Iván Moreira?
A favor.
A favor.
A favor.
4 por una abstención. Aprobado. Se aprueba con la redacción señalada. Supervisar las concesiones, cesiones de uso y permisos en áreas protegidas.
Ofrezco la palabra.
Una explicación, presidente. ¿En qué consiste esto? ¿Cuál sería un ejemplo práctico? ¿Qué es lo que sería supervisar una concesión, por ejemplo? ¿Entender bien lo que...?
Está
lo...
privado.
Está privado, turismo.
¿Cómo? Está privado. ¿Pero cuál sería un ejemplo de...? ¿Una concesión de paso?
Por ejemplo, sería Parque Nacional Torre del Paine.
¿Ya?
Hay una concesión de uso de un hotel. Y tendrá que velar porque se esté haciendo correcto uso de la concesión dentro del parque.
Ya, si el tipo tiene tal área que no excede de tal área,
que cumplan las normas.
¿Quién otorga la concesión? ¿Quién otorga la cesión de uso? ¿Y quién otorga los permisos? Son permisos sectoriales. Y por tanto, cada. ¿No? ¿Solamente el servicio de biodiversidad dentro de la área protegida?
Porque no es de minería, por ejemplo.
Se ofrece la palabra ejecutiva para responder a su nombre.
Sí. Dentro de la atribución del servicio de biodiversidad, presidente de los intermedios, está la ceder en concesión y uso y dando permisos específicos dentro de la área protegida. Eso es lo que le corresponde al servicio y sería, por lo tanto, le corresponde al administrador supervisar que esto se cumpla.
Perdón, ¿quién da el servicio? ¿Quién presta la concesión?
El mismo servicio.
Y por ejemplo, si hay un paso de una línea eléctrica.
Eso tiene que ver con permisos ambientales sectoriales y eso, perdón, que tendría que ver ámbito de competencia del servicio de evaluación ambiental en tal caso.
Ya.
Pero acá está hablando de la concesión como tal.
Muy bien, en votación.
¿Senador Alamán?
A favor.
Senador Navarro,
las concesiones todavía las votamos.
No, pero
se entiende que de verdad son muy importantes el tema de qué tipo de concesiones.
Vienen después.
Sí, pero le estamos entregando facultad a un administrador que establezca, que supervise concesiones. Yo no puedo estar de acuerdo, ¿me explico? Yo quiero saber qué tipo de concesiones.
Si después rechazamos lo otro, vamos a tener que volver sobre esto, pero ya estamos
votando. Rechazamos las otras concesiones.
Entonces, la segunda pregunta. Yo, ministro, le pregunto francamente. ¿En cuánto tiempo se va a robustecer este servicio para que cumpla esta función? Solo digo, no sé cuánto personal le va a asignar, porque en el tema de supervisar estas concesiones, se requiere mucho personal. Usted afirma que, ¿cuánto personal va a estar a cargo de la supervisión de esta?
Pero perdón,
entonces,
¿sabe la información?
Pero presidente, para me dar mi voto.
¿Habría una unanimidad de la comisión para que el ministro le pueda responder a Senador Navarro antes de votar?
No se puede.
Sí. Muy bien, soy ministro.
Hay un informe financiero que dice cuál es la dotación de cada uno de los servicios, que va a ser descentralizado con oficinas regionales, con guardaparques, con un crecimiento con respecto a lo que es hoy día CONAF en cuanto a lo que es área protegida. Por tanto, eso está a la vista, son fondos en régimen de 33 mil millones de pesos al año para poder, 33 mil millones de pesos al año para poder crear este servicio de vida. 1072, que es en la práctica duplicación casi de lo que es la subsecretaría en su dotación actual. Por lo tanto, es un crecimiento muy importante.
1072 funcionarios.
Sí. Cuanto, y fue parte del informe financiero con el cual se ingresó este proyecto.
¿Cuántos de estos existen hoy día?
No, luego lo de pedir a los asesores, señor ministro, que pudieran dar un detalle de cuántos van a quedarse en Santiago y cuántos van a ir a regiones.
Directo, son funcionarios. No es categoría.
¿Eh? Ellos pueden especificar cuántos van a quedar por las regiones.
¿Senador Navarro?
Me tengo.
¿Senador Moreira?
Yo quiero fundamentar.
No.
Fundamentar, decir por qué yo me voy a abstener. Yo entiendo perfectamente las atribuciones que tiene la autoridad. Lo que a mí me preocupa es un poco es que qué tipo de concesiones se van a ¿cómo se llama? A, y con exactitud qué tipo de concesiones va a tener que fiscalizar. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo mis aprensiones cuando se habla de concesiones, precisamente por lo que fue la ley de pesca y que yo la vi en carne propia en mi región. Entonces, lo que yo te quiero decir es qué valor tiene esa autoridad, qué competencia, qué nivel de autoridad tiene para fiscalizar una concesión. Porque hay concesiones y concesiones. Usted sabe perfectamente que el tema marítimo que hay en la región de los lagos, es que yo no sé si están de acuerdo de que él pueda contestar, si hay yo hago la comparación, ¿ah? Quizás no es la mejor comparación, pero los problemas que nosotros tenemos con Cernareca y la fiscalización, no tiene capacidad, y hay concesiones y concesiones. Entonces, si tú me dices que esta autoridad va a fiscalizar una concesión menor, yo no lo veo problema, pero hay concesiones, hay características distintas. Entonces, yo quiero, por eso que a mí es importante, si es una cosa simple, no tan compleja, yo no le veo problema. El problema es si es una concesión con mayúsculas. Por eso yo quiero abstenerme de esto.
Muy bien. Usted ha hecho la pregunta y...
No,
por unanimidad, ¿no? Se entiende.
Ya.
Muy bien.
Senador Allende, por favor. Presidente.
Por favor.
Se aprueba 3-2 abstenciones.
Aprobamos. ¿Qué creí, por favor?
Cumplir con las demás
cosas. Pero si puede contestar o no.
No, ilustre, presidente, son tres tipos de concesiones de carácter turístico, educacional y científico. No tiene que ver con concesiones pesqueras, eso le corresponde a otros servicios. En este caso, solamente turístico, educacional y de investigación. Es decir, por lo que usted diría, menores, en sentido de su envergadura.
Perdón, ¿y eso no debería quedar en la historia que estamos hablando de esa?
Es que eso
está
aprobado.
Está
aprobado.
De hecho, no.
Está aprobado. Muy bien. ¿Ah?
Sí.
Vamos a hablar de la última. Avancemos.
Entre ahí cumplir con las demás funciones que se les comieron.
Señor Navarro.
Ahora, esa es la clásica definición para dejarle todo abierto.
Está bien, por
supuesto. Solo quiero señalar, ministro, de que el tema indígena dentro de la facultad del administrador no está esclarecido en la letra que yo me opuse respecto de los planes de trabajo. Y los informes revela que el administrador va a hacer el plan de trabajo distinto al informe que va a generar las directrices. Solo quiero señalarle que en las demás funciones que se le encomienden tienen que estar expresamente establecidas aquellas que fueron fruto de la consulta al convenio 169, que no pueden quedar relegadas en la ley, lo que puede ser parte de las directrices del servicio. Todas aquellas cosas en detalle respecto a la administración de esas áreas protegidas. En particular, por eso quiero revisar el protocolo de lo que llegaron a acuerdo, porque imagino que no todo pudo ser transferido a la ley, pero muchas de esas directrices pueden ser parte de los protocolos que ustedes llaman directrices de servicio.
Uh-huh. Muy bien, vamos a la letra I.
Senadora Alamán.
Por supuesto, está muy bien.
Senadora Navarro. Senadora Moreira.
A favor.
Senadora Allende.
A favor.
Aprobado 5-2 unanimidad.
Presidente, ya está.
Eso solo como niño chico. Yo, el presidente está siendo omitido.
No,
porque
ya.
No, muy mal.
Caramelo,
algo. No.
Muy bien. Pero vamos
el presidente está, pero por los suelos después de eso. Ya.
Así la vida. Bueno, si les parece, pues ya en 2 minutos ya. Seguimos el próximo turno. Por haber cumplido los tiempos.
¿Por qué el lunes, presidente?
Bueno, pues tenemos el lunes.
De 12
a 12:30. ¿Cuándo definieron eso ustedes?
¿La semana pasada o en comisión?
Sí, pero yo
no me cierro nada.
Habíamos
acordado.
Sí, a ver, efectivamente se acordó, pero yo siempre dije que para mí era muy inconveniente porque yo tengo otras comisiones los días lunes. Entonces, para mí es muy inconveniente. Entonces. Por lo menos el senador Alamán y yo no podemos venir. A mí yo prefiero que trabajemos hasta más tarde aquí. Pero yo por lo menos va a ser muy difícil.
Hago una pregunta. ¿Podríamos partir a las
11? Sí, es importante. Sí. Estamos votando con el de 10:30 a 12. Estamos votando con el de agua.
¿Cuánto te falta de eso?
Todavía falta.
El día miércoles.
No, creo que muchas.
El día miércoles de 12 a 1:30 acá.
Sí.
¿Es lo que estamos haciendo?
No tengo derecho humano.
De 12,
pero
martes.
No, yo refiero.
Para no en la tarde, sesión hasta dudar despacho. Si la primera, no, dos horas insuficiente.
Sí.
El problema que tenemos, a ver, yo quiero hacerlo en franco. Este proyecto, esperemos que salga este año, porque la verdad es que llevamos cuánto tiempo.
¿Cuánto le queda esto? ¿Cuántos artículos quedan?
Quedan 30% por ver.
30%. Y la verdad es que lo que hemos demorado alto porque son muchas materias, muchos artículos. Entonces, si no sesionamos los lunes, no vamos completamente en el título.
Cierto.
2 horas a la semana es absolutamente insuficiente, presidente.
¿Ah?
2 horas semanales.
Sí, pero estamos pidiendo lunes. Estamos pidiendo lunes. Lunes y martes.
Por eso estamos pidiendo lunes y martes.
Claro. Además, entiendo que hay dedicación exclusiva a los senadores para esta tarea legislativa.
Ahora,
si
esa es la idea, entonces tú andas en representación.
¿Los miércoles?
En primera hora, presidente. Mucho barca, poco aprieta, presidente.
Yo por igual nomás.
Vamos a ver las otras cosas.
Ya. Si tú lo dices, Andrés, yo me coloco.
Muy bien,
no.
Yo los que adoración será. Gracias.